¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
El Banco Central de Brasil concluyó la primera fase de pruebas de su moneda digital, una innovación que lo convierte en uno de los líderes en activos blockchains controlados por estados. Pero parece que no va del todo bien y aún falta tiempo para que sea una realidad, así lo cuenta Paola Ariza.
El Banco Central de Brasil dio a conocer que a su proyecto de moneda digital aún le falta madurez y necesita solucionar desafíos para convertirse en una realidad. Según el ente financiero, el proyecto experimenta limitaciones en la capacidad de control de las autoridades, lo que dificultaría, por ejemplo, la fiscalización de transferencias de fondos asociados con actividades ilícitas. Carla Córdoba, presidenta de la Asociación Blockchain Costa Rica, asegura que su desarrollo es solo cuestión de tiempo, aunque reconoce las críticas en el sector financiero para las llamadas CBDC o monedas digitales desarrolladas por la banca central, como es el caso del DREX en Brasil.
Existe también la crítica o la duda de, ¿verdad?, de qué tan transparente, de qué tanto esto limita la libertad individual, de qué tanto esto limita o controla los datos personales, si eso va a generar mucho control de parte de los gobiernos. En fin, todos esos son los desafíos y las opiniones que hay en la industria.
Pedro Gutiérrez, director para Latinoamérica del grupo asiático CoinEx, también reconoce que aún existen muchos desafíos para este tipo de activos digitales.
Es que el desafío más importante de todos es que la tecnología blockchain definitivamente pues sigue siendo una tecnología nueva que definitivamente está revolucionando el mundo, está cambiándolo y lo va a cambiar. Todavía falta un poco de adopción o mucha adopción. Una de las preocupaciones que tiene el banco, los bancos centrales, y es por eso que lo hacen de forma controlada en sistemas cerrados, como lo puede hacer un banco central, es que los puede proteger contra ciberataques, porque si lo hacen de una forma pública, siempre existe el miedo de que de repente pudiera ser atacado de forma externa un país en su sistema financiero nacional, y como entenderás, pues eso de alguna manera es seguridad nacional para cualquier país, ¿no? Otro de los grandísimos desafíos, y que hoy por hoy todavía sigue siendo un punto a resolver, buscar la forma de hacer una implementación que sea completamente privada para los usuarios.
Otras de las preocupaciones en cuanto a este tipo de monedas es la falta de regulación, aunque Gutiérrez se muestra positivo y exalta el liderazgo de Brasil en la materia.
Brasil vio una oportunidad importante de modernizar su sistema financiero a través de la tecnología blockchain, específicamente lanzando este criptoactivo, ¿no? Uno de los objetivos principales, o varios de los objetivos principales que tiene el DREX, es muy importante decirlo, es digitalizar el real brasilero. Con un activo seguro y regulado, que en este caso, pues, ¿quién más seguro y quién más regulado que el propio regulador, que es el Banco Central del país?
Las CBDC, o monedas digitales de los bancos centrales, están en expansión. Según datos del Centro de Estudios Atlantic Council, 3 países ya las han lanzado: Jamaica, Bahamas y Nigeria, y otros 44 están trabajando en pruebas piloto de entre los 106 países que tienen algún proyecto relacionado.
Y el invitado Jordi Batallé es el escritor franco-español León Levy.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. 3 años de resistencia en los que se calcula que han podido perecer 500.000 personas entre los dos bandos. Otra de las consecuencias de la guerra son los miles de refugiados que han sido acogidos aquí en Europa, como América del Sur acogió el siglo pasado a miles de migrantes empujados por la guerra o por un desengaño amoroso.
Habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo.
Por una cabeza.
Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela.
Por una cabeza.
Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides. vidas, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura.
El tango nació sin duda de la soledad, la nostalgia de los emigrantes en Argentina, como nos cuenta nuestro invitado de hoy, el ingeniero y escritor franco-español León Levy Benchetón, en su libro más reciente, El tango canta la vida. Muy buenas tardes, León.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Y muchas gracias.
Gracias a ti por volver, que es título de
por tango. Volver, pero con la frente un poco más marchita.
No demasiado. La fuerza de las letras, la poesía del tango, es fruto de la desesperación, ¿no? De un hombre que lo ha abandonado.
De la nostalgia, ante todo, a veces de la desesperación. De la nostalgia es común de decir que hay nostalgia en el tango, nostalgia de los inmigrantes, nostalgia de sus países, nostalgia de la infancia, aunque fuese infancia de miseria. Por ejemplo, en Melodía de Arrabal está cantando el poeta cómplice de Gardel, está cantando la nostalgia de barrios, de barro. Y entonces eso es una cosa muy impresionante, pero también hay a veces filosofía entre comillas, pero filosofía. Un tipo como Discépolo ha escrito cosas que yo llamo del tema de la indignación sobre la injusticia del mundo, que son de una potencia aún actuales. Entonces el tango no se resume a pequeñas historias de amor perdido, hay mucho de eso, pero a veces con otros componentes muy profundos y mucho más fuertes. Por eso yo defiendo la idea de que hay una fuerza poética en la letra, las letras del tango, en muchas de ellas, y yo siento mucho que no sea un tema tan trabajado, no se trabaja tanto, no se escribe tanto en eso. Yo aquí en mi París me atrevo.
Poca gente. Es muy reductor decir que el tango es el lamento del cornudo.
Totalmente reductor. Bueno, primero que algunas mujeres de experiencia, yo conocí a una de ellas, que se quejan de eso, porque dicen las que sufrimos somos nosotras. Ahora, el tipo, cuando se va la chica, entonces la llora y los tangos se exageran ese lloro quizás, pero lo lloran bastante bien. Lo lloran bastante bien, y no solo por ser cornudo, simplemente porque se fue y que le daba un aliento. Por ejemplo, en Mano a Mano de Gardel, que es una obra maestra, el tema es un tipo, digamos, un obrero que tenía una novia con que vivían pobremente, pero tenía un pequeño hogar. Y se fue seducida por lo que llaman un bacán, un hombre rico, un burgués, y entonces él llora eso, pero lo llora con una inteligencia fenomenal.
Una mujer perdida en vida de riqueza y placer.
Exactamente, es el título del libro, porque lo que hice en este libro, hay 26 capítulos dedicados a canciones, a tangos todos de alto nivel, y para cada uno creé un título que evoca, y después pongo el título de la canción, porque el título del capítulo tiene su sentido, y además puse unos pequeños versos que me atreví a escribir, yo que no soy poeta. Hay quien me dice poeta, digo, no, yo comento los poetas del tango, no soy poeta. Y después cuento los cuentos del duendecito y su visión de los tangos de esas...
El primero de esos tangos es Mi noche triste, es emblemático, ¿no? Es el lamento de ese emigrante del que hablábamos, a sí. quien le ha dejado su mujer.
Sí.
Pero tiene unas metáforas fantásticas.
Tiene, sí.
Yo he visto una, el espejo que con el vaho de la humedad parece que llora. La
parece que llora, sí, claro.
O la cama que se queja.
La cama que se queja de que, porque ya no están las metáforas. No es una metáfora, pero la imagen de las ¿cómo dice?
Gotitas.
Los No me viene la palabra inmediatamente, de tiritas de color en el cuarto de baño todas del mismo color, dice, y son cosas muy poéticas. Se ve que este chico era un chico bastante sensible y no, como dicen algunos, un malevo, un matón que se le escapó porque la maltrataba. Era un amor, digamos, verdadero y sincero.
La inmigración a principios del siglo pasado era eminentemente masculina, con la excepción de chicas francesas o del este de Europa, empujadas por la pobreza o por el antisemitismo también. Sí. Como la Estercita, ¿no?, del tango
Estercita,
Milonguita.
Estercita, el tango Milonguita, sí. Estercita es un personaje totalmente desgarrador, digamos, porque es una muchachita bonita que está de cara cabaretera, ellos lo que llamaban milonguita, es que venía al bar para bailar con los bacanes y después se le llevaba uno a su garçonier, a su bulín, como dicen ellos, y entonces la chica está obligada a hacer eso, pero llora, y el poeta Samuel Lining lo pone de una forma extraordinaria, muy muy poética, y es poco conocido ese tango.
Dice que no hay que preocuparse cuando llora porque es el champán, ¿no?
Y eso, que la gente piensa que cuando llora es el abuso de champán. Esa es la injusticia, sí.
Terrible, ¿no? En aquella época el machismo estaba muy presente, ¿no? Han evolucionado las cosas en nuestro siglo, pero no tanto, ¿no?
Bueno, no tengo yo una visión perspectiva histórica del machismo. Claro que en esa época, como en muchas partes, había mucho machismo. Ahora, en ese Buenos Aires había machismo de los malevos, de los que eso era machismo violento, y había el machismo, digamos, de familia, que el hombre es el que dominaba, pero sin forzosamente maltratar. Todo existía en ese momento.
Las francesitas tenían un prestigio enorme allí en Buenos Aires, quizás porque eran independientes, lo que no eran las mujeres italianas o de ascendencia italiana.
¿Cómo? No comprendí la pregunta.
Las francesitas son más libres, quizás,
bueno,
independientes.
Las francesitas, cuando dice la francesita los tangos como Griseta y como
Ninón,
como Che Bandoneón también, son francesitas que eran desgraciadamente importadas de Europa, francesitas, polaquitas, judías de Polonia, etcétera, importadas para alimentar los burdeles, para alimentar la prostitución, porque habían emigrado tantos hombres que se hizo un comercio, y fue una cosa terrible que está cantada en varios tangos, y me gusta particularmente el Che Bandoneón. Che Bandoneón, donde es un tango donde un hombre se dirige al bandoneón para llorar por su pena, su alcoholismo, pero inmediatamente te habla de las Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Y está dirigiendo al bandoneón, pero está hablando de las chicas que morían a los 25 años de mala alimentación, de tuberculosis o lo que uno quiera, y eso también el duendecito presencia una discusión entre Mario y su amigo Abel, dueño del café, y Abel se está extrañando, pero ¿por qué la pobrecita no tenía? Y le dice, pero tú no sabes ni de la misa la mitad de estas chicas, las ves con su maquillaje, con sus alcohol, lindas, y pero por la mañana, por la madrugada, se van a cuartos sórdidos y se alimentan mal y no hay cuidado y entonces mueren pronto.
De todos los tangos que has leído, que has escuchado, ¿hay alguno que sientes que es el más interesante para ti?
Uy, eso es muy difícil.
Es
muy difícil decir. Ahora te estoy hablando de Che Bandoneón, que es un tango que he estudiado y trabajado, cantado desde un poco más de un año, nada más, es reciente para mí, y que me tiene todas las facetas del tango, de la miseria, del alcohol, del amor, y se puede decir que más Mansi ahí quizás era autobiográfico, cuando la tercera parte tu tango es el amor que nos se dio, el cielo que soñamos una vez, etcétera. Y ahí está quizás hablando de uno de sus amores perdidos, de Mansi. Y entonces ahí están todos los componentes, pero no están los componentes de, digamos, de lo que llamo la indignación. Por ejemplo, en Gira Gira, que todo el mundo conoce, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, Discépolo ahí lo dice todo de la dureza, la injusticia de las sociedades de ciudades grandes donde la gente no se conocen, y que el tipo que se queda sin trabajo y sin dinero, pues nadie le ayuda. Pero lo canta de una forma, esto puede parecer común, pero él lo canta de una forma ejemplar. Hay otra de Discépolo que es mucho más, digamos, delicada, porque se llama Tormenta. Mucha gente, incluso bailarines de mucha experiencia, no saben lo que canta, y canta un grito hacia Dios. Quiere decir que una persona religiosa le puede costar trabajo, pero está diciendo que Dios deja que los que no le siguen el camino vivan mejor que él, que trata de seguir sus caminos, y lo dice de una forma espectacular.
Fantástico. Muchísimas gracias, León, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este libro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tugo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.